Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Como siempre es un gusto saludarlo esta mañana de martes. Ya estamos aquí listas para platicar con usted sobre cuestiones que tienen que ver con medios, que tienen que ver con la agenda de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y como siempre está conmigo Claudia Magallanes.
Hola Lilia, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias a todos ustedes por escucharnos.
Y Ana Lidia Flores. Ana, buenos días.
Lilia, ¿cómo estás? Claudia, amigos, todos, todas, sean bienvenidos.
Bueno, y antes de empezar en este programa, en donde abordaremos, entre otros temas, esta intención del Ayuntamiento de Puebla de desalojar a los voceadores del Centro Histórico, del primer cuadro de la ciudad, a los voceadores, a los que venden periódicos, revistas en el primer cuadro de la ciudad. Vamos a abordar este tema y otros temas importantes. Bueno, queremos darles todos nuestros medios de contacto para que se comunique con nosotros. Tenemos un correo electrónico, medierospuebla@gmail.com. También puede comunicarse a través del Facebook Medieros Puebla. En Twitter estamos como @MedierosPuebla. Y si quiere comunicarse a esta cabina de Ibero Radio en este momento, nuestro teléfono es el 229-0730, la extensión es 14433. Y con mucho gusto aquí vamos a estar en contacto con usted. Como todos los días está en la producción Susana López Malo y en la operación técnica Raimundo Mirón. Hoy no ha llegado Norelli, no estará Norelli González, pero está aquí Susana acompañándonos. Bueno, pues está este tema que nos parece relevante, que en algún momento cuando iniciamos Medieros, Ana, tú lo comentaste y que lo dejamos por ahí, pero que se confirmó, o por lo menos hasta este momento parece que se ha confirmado.
Así es, muy tristemente para todos los que tenemos en el corazón de la ciudad de Puebla, puesto nuestros corazones, seamos de Puebla o no, porque vivimos en esta hermosísima y barroca ciudad. Bueno, y sobre todo los que nos hemos dedicado por algunos años a temas vinculados con la comunicación o con el periodismo. Bueno, pues tenemos en los expendedores de prensa escrita del primer cuadro de la ciudad o de otras regiones, pues una relación amorosa con nuestros voceadores. ¿Por qué? Porque son las personas que, con mucho cuidado, conociendo muy bien a sus consumidores y a sus protocolos de lectura, a sus pautas de consumo mediático, bueno, pues saben perfectamente qué compra cada quien, nos cuidan, nos guardan nuestras publicaciones si es que por alguna cuestión no llegamos el domingo o todos los días que vamos. Y bueno, no son parte del paisaje, son parte del corazón de las ciudades, y creo que por esto la información que efectivamente Lilia hace unas 4 semanas empezó a ser un rumor preocupante, pero que no tenía muchos elementos objetivos y comprobables, bueno, pues ya la semana pasada se amarró en uno de los asuntos, pues yo creo que más tristes, por lo menos a lo que a mi corazón periodiquero toca, porque bueno, pues este anuncio de que con la el proyecto de el corredor turístico Fuertes Centro Histórico, pues ahora resulta que estorban los expendedores, sobre todo que están ubicados sobre la 2 Norte Sur, pero no solo ellos. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente esta información se consolida, y creo que en los últimos 3 días ha habido muchas notas informativas y muchos artículos de opinión sobre este asunto. Pero se puso sobre todo en el tenor de la opinión más generalizada cuando la Unión de Voceadores salió a dar una rueda de prensa el domingo pasado y que ya recuperaron los medios impresos y electrónicos en Puebla.
Así es, bueno, salieron a exponer lo que ellos plantean, y bueno, vamos a escuchar un poco lo que se dijo el domingo pasado en esta rueda de prensa.
Nos afecta porque es el medio de subsistencia de la familia. Entonces, al querer reubicarnos, quieren reubicar en lugares a donde no hay venta, pues las ventas van a bajar y pues vamos a ir a la quiebra. Entonces, en ese sentido es a donde nos afecta, y por eso es que pues nosotros estamos en la postura de que no queremos salir de las ciudades ubicadas actualmente. De una caseta, pues de una a dos familias, ¿no? Dependiendo de cada caso. Pero, pues normalmente son dos familias, y entonces, pues si con una es difícil, difícil, ¿no? O sea, y que irse a la quiebra una familia, pues imagínate con dos, ¿no? Pues ya es mucho más crítica la situación. Los boxeadores empezaron a establecer a partir de más o menos entre 1930, entonces son más de 70 años los que tenemos están establecidas las casetas en el centro histórico, que nos contemplen en su corredor turístico, que ofrezcan casetas adecuadas a lo que ellos quieren, que quieren mejorar la imagen urbana, bueno, pues que nos las diseñen, y si hay que reducirlas, que se reduzcan, pero que no nos quiten de ahí. Tal vez nos podremos mover a lo mejor a la vuelta enfrente, pero en el mismo punto, no mandarlos a otras calles, que no nos, que como ya te dije, no, pues bajaría mucho la venta.
Bueno, esto se dijo el domingo pasado en esta rueda de prensa del Sindicato General de Boxeadores y de la Sociedad Única de Boxeadores de Puebla. El Ayuntamiento de Puebla, a través de Leonor Popocatl, la secretaria general del mismo, ha confirmado que serán removidos especialmente del área de la 2 Norte Sur. Y para platicar en qué van las negociaciones y cómo va este asunto, tenemos en la línea telefónica a don Luis Coajilo, el secretario de la Unión de Expendedores y Boxeadores de Prensa en Puebla. Buenos días, don Luis.
Buenos días.
Bueno, queríamos saber cómo va la negociación. Se supone que hay una negociación o hay un diálogo abierto con el Ayuntamiento de Puebla con respecto a esta intención de retirarlos del primer cuadro de la ciudad.
Sí, el día de ayer tuvimos ya una pequeña plática. El diálogo es abierto. Nosotros, como boxeadores de la ciudad de Puebla por muchos años, más de 50 años, lo que le solicitamos a la autoridad es que nos tomen cuenta el corredor turístico Fuentes Catedral por lo de las casetas, que si son ya inviables puedan hacer nuevas casetas. Nosotros como propuesta les llevamos al ayuntamiento, que nos acercamos a diferentes universidades, al Consejo Ciudadano del Centro Histórico, a ver si hay algún modelo que pueda verse bien y podamos dando servicio a la ciudadanía, que pues, nos hemos dado. Eso es lo que se le va a decir a la autoridad. La autoridad, mañana tendremos otra reunión para darnos la postura definitiva.
¿De cuántos expendedores estamos hablando y a cuántas familias afectaría este retiro?
Están hablando ahorita que es el primer, ahorita son 8 lugares. De esos 8 lugares, pues nada más para hacer el cálculo, vivimos casi 2 familias ahí, porque estamos todo el día ahí. Dividimos los horarios, entonces es una fuente de trabajo muy importante. Alrededor de nosotros en toda la agenda ciudad y estado, somos alrededor de 600 policías.
Oiga, corríjame si estoy en un error, pero yo tengo la impresión que en buena medida las revistas, los periódicos se consumen, se compran precisamente con ustedes en el centro histórico de la ciudad. No sé si tenga alguna información, algún dato que nos pueda dar al respecto.
Lo que pasa es que aquí ya se perdió un poquito la comunicación, perdón. ¿Me podría repetir la pregunta de la revista? Me quedé, estoy en la calle, perdón.
No, cuidado, nada. Le preguntaba, a mí me parece que en buena medida en Puebla, los que leemos periódicos, revistas, vamos al centro histórico para adquirirlos y que ahí se distribuye buena parte de estos ejemplares. No sé si nos pueda comentar qué porcentaje o cuántas de las ventas que hay en Puebla se da en el centro histórico.
No, pues la mayor parte la distribuimos aquí en lo que es el primer cuadro, todos los periódicos, tanto nacionales y estatales. Y revistas, pues toda la que llega de la Ciudad de México, también hay locales, pues aquí es el mayor consumo. Nosotros aquí, por eso como tradición, ¿no? La gente nos hace el favor de venir al primer cuadro y caminar y hacernos favor de comprarnos el consumo de revistas y periódicos.
Oiga, nos comentaba que ustedes también han hecho un llamado a universidades, al Consejo Ciudadano del Centro Histórico, para que apoye, pues, esta posición que están planteando. ¿Ya han tenido alguna respuesta al respecto?
Estamos en pláticas. Hasta mañana me reciben en el Consejo. La universidad a la que ahorita nos acercamos fue a la UAP. Empezamos a buscar otras universidades pidiendo el apoyo, porque es lo que le decíamos a... para nuevas propuestas y nos dejen trabajar ahí. Nosotros sabemos, si no nos ponemos en contra del proyecto, sabemos que es un proyecto para mejorar la ciudad, pero nosotros podemos dar ese servicio. Comento, ustedes saben que en cualquier ciudad del mundo hay un puesto de periódicos o una carpeta de periódicos, como le quieran llamar. Quitamos esta información turística, pedimos a la autoridad que hasta nos pudieran capacitar para dar un mejor servicio ahora que viene el evento este.
Aquí en la mesa de trabajo que está conmigo Ana Lidia Flores y Claudia Magallanes, estamos justamente afirmando esto que usted nos dice. En las principales capitales del mundo hay, por supuesto, se venden periódicos, se venden revistas y hay un trabajo para pues difundir estos medios de comunicación, y en efecto hay como esta posibilidad de dialogar con ustedes, y muchos de nosotros lo hemos hecho, platicamos, nos dan pues parte de las historias. En el caso particular de los reporteros en el Centro Histórico, muchas veces pues convivimos y platicamos y encargamos cosas con los voceadores del primer cuadro de la ciudad.
Sí, es lo que decíamos, damos aparte un servicio, y si llegan y nos preguntan, y con mucho gusto, para eso estamos, la verdad somos un servicio, ya sea que vendemos aquí el periódico, revista, informamos, entonces pedimos que podemos entrar dentro de esto. Mire, en anteriores, nosotros ya tenemos más de 80 años de existencia. Nosotros, en cualquier administración, ya sea de cualquier partido, siempre hemos colaborado. Entonces, por eso le pedimos que nos tomen, haya la sensibilidad de parte de la autoridad, porque damos un servicio y podemos uniformarnos, podemos cualquier cosa. La cuestión es que no nos despiden de nuestras fuentes de trabajo.
Ustedes están en disposición de colaborar. Nada más, recuérdeme, ¿cuándo fue el cambio de las casetas? ¿En qué gobierno se hizo este cambio de las casetas, que pusieron estas casetas pues mucho más adecuadas con respecto al entorno del centro?
Comento, hasta eso, en una administración urbanista, fue del arquitecto Luis Paredes Moctezuma, y ahí es una mejor muestra que siempre colaboramos. Fue en ese trienio.
Muy bien, pues entonces estaremos al pendiente. Mañana, me dice, tendrán esta reunión con representantes del Ayuntamiento de Puebla y podrán dar más información al respecto.
Sí, oficialmente vamos a platicar de nuevo con la maestra Leonor Mococa. Nos dio mañana para platicar con ella. Esperábamos que sea buena la respuesta y que quede claro, ¿no? Nosotros no existimos en contra del proyecto. Queremos colaborar y que nos tomen en cuenta. Eso sería todo, señor.
Pues le agradecemos mucho, don Luis, por esta conversación, y vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en los próximos días con respecto al proyecto y a su situación.
Le agradecemos y a toda la ciudadanía que se entere, le agradecemos el apoyo, Muchas gracias, buen día.
Hasta luego, buenos días. Estamos platicando con Luis Cogilo, el secretario de la Unión de Expendedores y Voceadores de Prensa en Puebla.
Pues podemos decir muchísimas cosas, Claudia. Cosas. A ver, yo creo que no podemos obviar la gravedad del impacto que tiene o que tendría esta medida, si efectivamente se lleva a cabo, esperemos que no, sobre la vida de las familias que, vaya, básicamente su subsistencia depende de este trabajo, que es un trabajo definitivamente muy digno y muy importante. Pero creo que también hay que tomar en cuenta otro factor, y es que si bien el proyecto del corredor turístico Los Fuertes al Centro Histórico es un proyecto importante que embellece la ciudad de Puebla, que está construido en miras a la expo turística del próximo año, no puede quedarse solo en la forma, tiene que ir también al fondo. ¿Qué implica mover a los vendedores de periódicos y revistas del punto obligado de paso para la mayor parte de la gente, locales y turistas? Implica quitar la lectura del paso de la gente. Implica que no es importante informarse, implica que no es importante leer, implica que no es importante tener acceso directo a la información. Si nos ponen el puesto de revistas y periódicos y a los voceadores a 10 cuadras de distancia, quizás las personas que son o que somos fieles lectores y compradores los vamos a ir a buscar a donde están, pero definitivamente no cualquier persona que a lo mejor va caminando por la calle y mira la portada de una revista o de un periódico y dice, ah, lo compro, aunque no sea su hábito, lo va a hacer. Es un ataque a la lectura y un ataque a la cultura, no solo un proceso de embellecimiento de un corredor turístico y no solo, y que es muy grave, un ataque directo a la subsistencia de muchas familias.
Justamente la reflexión que hemos tenido en estos días a partir de este asunto, y quisiera contar la viñeta, ahora regreso a esto, es que los voceadores son el eslabón más delgado de la cadena productiva de la industria periodística. Porque bueno, pues finalmente las grandes empresas, pónganle el nombre que se les ocurra, si no están los voceadores para llevar estos productos en físico, yo sé que están ahora las nuevas tecnologías y que muchos ya revisamos muchos periódicos en internet, pero finalmente parte del vehículo y de esa cultura de la industria periodística, yo diría mundial, está en ese eslabón que es en este momento el más desprotegido. Yo creo que todos estamos de acuerdo que pues vienen los grandes proyectos y hay que ponerse a tono con ellos, claro. Pero este asunto que señalas, Claudia, de erradicar el punto de venta, que es la lectura, ¿qué me lleva a pensar? Que las autoridades no caminan las calles de la ciudad, no. Y no saben que en los puestos del centro histórico hay esta promoción del turismo impresionante. En cualquier día, pero sobre todo en los periodos vacacionales y en los fines de semana, con cualquiera que sea nuestro periodiquero, yo soy devota de Doña Magos y de Mario y de toda la familia, bueno, uno y otro y otro. ¿Dónde está un banco? A tres calles. Un banco, no sé cuánto.
¿Cuánto me falta para llegar a la catedral? Porque estoy caminando y vengo, claro, de otro punto y me dijeron que era por aquí. ¿Y a quién le pregunta uno? A los voceadores.
Ahí están las revistas de México Desconocido con números temáticos sobre la ciudad de Puebla, o el libro del Museo Bello, o la producción de Fritz Glockner, o de las glorias locales de la crónica y el trabajo histórico. Verdaderamente tienen una función muy, muy importante que va mucho más allá, que es muy importante, como bien dices, la subsistencia de estas, pues, 16 familias, si atendemos a los números que nos proporciona don Luis, y sobre todo de esa señal tan perturbadora que es un gobierno que no escucha. A mí me desencajó la declaración de la funcionaria municipal diciendo, bueno, los vamos a escuchar, pero no se va a mover una coma del proyecto. ¿Dónde está la sensibilidad y la capacidad de diálogo de esos burócratas a los cuales nosotros le pagamos con nuestros impuestos? Creo que es muy importante este camino que han abierto los voceadores después de este mensaje, pues, que les mandaron. Sí, efectivamente, los notificaron, pero era un teléfono descompuesto. Voy con mi viñeta y cierro, porque si no, estoy muy enojada y no me voy a callar. Doña Magos. A ver, yo soy clienta de Doña Magos hace casi 30 años. Cuando yo empecé en la industria periodística trabajando en el centro de la ciudad, una de mis tareas era ir por los periódicos, de ahí la conozco. Tiene 28 años de eso. Entonces, bueno, nos hemos hecho amigos en el camino. Es una de las mujeres más entrañables, yo creo, que del centro de la ciudad. Bueno, normalmente cuando no puedo pasar por el periódico en las mañanas, que voy por el periódico, saludo a la catedral, le hago adiós a la... Sí, todos los días lo hago, aunque no me lo crean. Bueno, cuando hay algún cierre o alguna cosa y no puedo llegar, pues Doña Mago me manda los periódicos. Llegó un domingo, justo cuando lo de Cedillo, que se publicaba el asunto de la decisión esta, y Doña Mago estaba muy preocupada, muy meditabunda, y me dijo, es que estoy muy distraída, porque fíjese que, y me contó el episodio. Desde ese día nos hemos dado la tarea, no me dejarán mentir, Lilia, Claudia, ¿dónde está la información? Y no estaba en ninguna parte. Entonces, esta notificación yo creo que efectivamente se hizo, pero de manera muy poco cabal, justamente para no mover en estas aguas, Claudia. Y bueno, pues ¿en qué momento estamos? Yo creo que eso, si la autoridad no da una señal de apertura y de diálogo, estará dando otra muy mala señal. Y bueno, pues ojalá y atiendan a estas voces de los voceadores y de los que estamos junto a ellos, porque no están solos.
Y que además, yo creo que es muy importante entender que los voceadores mismos están diciendo, apoyamos el proyecto, claro, nos sumamos a él. La lógica ahora es construir este corredor con otra imagen, bueno, que nuestras casetas correspondan con esa imagen, y me parece fantástico el que ellos digan que nos capaciten con una capacitación turística, o sea, claro, aquí estamos y estamos al servicio de la misma ciudad. Un beneficio mutuo, incluso para el ayuntamiento, el decir, bueno, no solamente tenemos nuestra caseta de información turística de la, digamos, enfrente del Zócalo, sino en distintos puntos del corredor turístico más importante, vamos a tener personas que puedan aportar y apoyar, que además son personas que aman entrañablemente el centro histórico, que aman entrañablemente la ciudad y que son los principales promotores y las principales personas dispuestas a conversar, a apoyar, a ayudar. No solo porque esa sea su subsistencia, sino porque esa es su vida. Ahí está la vida puesta y no podemos simplemente pretender que por moverlos de un punto al otro la vida va a continuar. La vida no continúa de esa manera, queda fuertemente interrumpida en muchos sentidos. Yo espero, de verdad, todavía creo en los milagros y a lo mejor peco de inocencia, pero yo espero que haya esa amplitud de mirada de parte de las autoridades para poder entender que lo que los voceadores quieren es colaborar y que pueden trabajar de manera conjunta para un beneficio mucho más grande y amplio para la ciudad y para el proyecto turístico específico que motiva esta decisión.
Me llama la atención que no hemos escuchado las voces de los representantes de los medios de comunicación, especialmente de los periódicos locales, que normalmente cuando ha habido conflictos con los voceadores en este proyecto que nos mencionaba don Luis de Luis Paredes en el frente del ayuntamiento, cuando cambiaron precisamente las casetas, pues hubo voces de los distintos periódicos pues planteando este tema porque finalmente les interesa que estén ahí. Como decía don Luis, y yo creo que es así, buena parte de los medios se venden, de los medios me refiero a revistas, periódicos, se venden en los puestos y se venden en el centro histórico. Entonces creo que también es una voz que hace falta escuchar y bueno, habrá que ver qué es lo que plantean, ¿no?
Así es, yo creo que lo que hemos tenido en estos últimos días son las notas en primera plana, con una disposición importante. Bueno, creo que también de ahí podemos leer pues un poco cómo están los conflictos y las críticas y los bandos periodísticos en relación a los dos niveles de gobierno. Yo veo focalizados los ataques hacia el gobierno municipal y bueno, pues sabemos cómo está el entorno, está complicado, pero yo creo que sí, Lilia, ese posicionamiento pues es esperable porque espero, junto con Claudia, y vamos a ver, ya viene el día de San Miguel, que es el patrono de la ciudad, yo digo, hay que ir en peregrinación, o yo no sé si una carta a la señora Popocatépetl, o yo no sé qué, que también es el eslabón más débil de esta cadena, porque bueno, pues es ejecútese, se ejecuta. Pero bueno, que eso, que sean sensibles, porque si no creo que el costo que van a pagar en descrédito va a ser muy grande, porque efectivamente los voceadores no están solos. Ojalá y no lleguemos ahí, ojalá y las instancias de diálogo, y no solo esto, escuchar para que no ocurra nada, pues se consolide en el curso de los próximos minutos y horas.
Así es. Bueno, y fíjese que buscando sobre el tema información, me encontré con un texto, un viejo texto interesante que se publicó ya hace algunos años, pero que nos habla del papel de los voceadores en México, que se llama La prensa en la calle, los voceadores y la distribución de periódicos y revistas en México, que fue publicado por Grijalvo y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, de dos alumnas suyas de su tesis, Gabriela Aguilar y Ana Cecilia Terrazas, y hacen una historia de lo que son los voceadores en nuestro país, lo que representan para la industria. Ya es un texto que está un poco desfasado, se publicó en 96, pero es interesante cómo este recuento histórico de cuando surge la unión de voceadores, qué hacían, etcétera, ¿no? Entonces, lo encontré y pues lo vamos a poner en el Facebook para quien le interese este tema, la liga para que lo pueda bajar.
¿Está disponible para bajarse?
Está disponible para bajarse o para consultarse en línea. Muy bien. Me parece interesante porque hace toda esta historia, entre otras cosas. Hay un pedacito dedicado a Puebla y ahí habla de que hay alrededor, en 96, de 150 puntos de venta y que la mayor parte del consumo de periódicos y revistas se da en la calle, no en locales cerrados, ¿no?
Así es. Yo recordaría que Byron Lechuga, que fue profesor de lenguaje cinematográfico, lenguaje del video, hace algunos ayeres, una de sus primeras aportaciones fue un documental sobre el trabajo de los voceadores, porque, a ver, a las 5 de la mañana están en el centro de la ciudad esperando las camionetas que llegan aún con publicaciones del centro del país, y bueno, tienen una vida muy dura. Pero a la hora que las oficinas de turismo están cerradas porque los burócratas llegan a trabajar a las 11 de la mañana, ellos están desde el alba informándole a la gente. A ver, todos los cafetines que están ahí en el portal pues están acompañados por la lectura de estos personajes. Entonces, una vez más, hago votos y me voy a encomendar a San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad, para que las autoridades ablanden la oreja y el corazón y bueno, pues finalmente no lleguemos a donde planea este proyecto de modernización turística.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con este tema, vamos a darle seguimiento, vamos a ver qué ocurre mañana en esta reunión entre el Ayuntamiento y la Unión de Voceadores, y ya le estaremos informando. Le recordamos nuestros medios de contacto, tenemos un correo electrónico, medierospuebla@gmail.com, también nos puede contactar a través de Facebook, Medieros Puebla, en Twitter somos @medierospuebla, o puede llamarnos aquí a la cabina, 229-0730 a la extensión 14433. Y bueno, pues tenemos otros temas en la agenda.
Así es, hoy por la mañana nos enteramos del lamentable fallecimiento de Alonso Lujambio, ex secretario de Educación y senador, que, bueno, seguramente usted lo sabe, fue una sesión, a la primera sesión del Senado a la que fue, pues venía lamentablemente en silla de ruedas, ya tenía un ojo cubierto con un parche, tenía cáncer, padecía de cáncer, su salud estaba muy deteriorada, y pues creo que el deterioro fue en picada, fue muy rápido, fue vertiginoso, y hoy por la mañana nos enteramos de su lamentable fallecimiento. Justo la semana pasada se le hizo un homenaje en la Semana de la Transparencia, y bueno, pues digamos que descansa en paz. Creo que ya era una persona que estaba físicamente pues muy impedida.
Así es. Bueno, hubo distintas reacciones. En Twitter estuvieron, se convirtió incluso en un trending topic, y entre otras pues está la reacción del presidente Felipe Calderón, que dice: México pierde a un verdadero hombre de Estado, un gran académico, un político honesto, un buen padre, un hombre leal, dice el presidente Calderón. Descanse en paz.
Descanse en paz, Alonso Lujambio.
Bueno, y también aquí en Puebla tuvimos una noticia triste para los que hemos sido reporteros y que tuvimos la posibilidad de conocer. También falleció un reportero que estuvo en muchos medios de comunicación. A mí en lo particular me tocó conocerlo cubriendo la fuente del ayuntamiento. Por cierto, el ayuntamiento de Puebla, él estaba en el periódico Síntesis y yo estaba en el Sol de Puebla. Me refiero a Julio Martínez, que falleció hoy por la mañana y en la madrugada. Pues también también enviamos un abrazo a su familia, y pues ahí yo siento un pesar grande en el gremio periodístico poblano por el fallecimiento de Julio, que fue un buen compañero, un compañero solidario.
Un hombre entrañable, Lilia, porque bueno, si bien todos los que nos dedicamos de alguna manera a la industria periodística somos personajes dignos de una tipología aparte, todos somos pintorescos, todos somos personajes medio carnavalescos, creo que Julio eso se ganó el cariño de sus compañeros, y bueno, pues es un referente de un hombre que no se concretó a buscar un trabajo periodístico local, sino que siempre era corresponsal de algo, ya lo comentábamos en la mañana, ¿no? Era corresponsal, yo me acuerdo de Maite Noriega, bueno, siempre que se presentaba tenía algo que ofrecer, estaba muy interesado en su formación académica, que para el ámbito periodístico siempre es complicado, los días y las horas de los periodistas, pues no tienen vida personal, y bueno, sin embargo, Julio logró remontar esa situación, y sí es una pérdida muy sensible. Finalmente la vida de los periodistas es una vida muy intensa, de muchas emociones, y bueno, pues todo parece indicar que eso, que su estado físico se vino hacia abajo, y bueno, creo que pues todos los que conocimos a Julio y conocimos su trabajo tenemos un hondo pesar en esta mañana.
Así es. Un tema del cual comentamos el día de ayer, pero que creo que es muy importante volver a mencionar, es la lamentabilísima desaparición de Aleph Jiménez Domínguez el pasado 20 de septiembre, que fue visto por última vez en la ciudad de Ensenada, en el estado de Baja California. Aleph es integrante del Movimiento Nacional Estudiantil Yo Soy 132, investigador del CIESE Ensenada, y ha participado como vocero en la Asamblea Nacional del Movimiento. Hay razones de parte del Movimiento Yo Soy 132 para pensar que se trata de una desaparición forzada, y bueno, este es un hecho muy grave y muy importante. Hay circulando una petición de recabar firmas para demandar la aparición con vida e inmediata de Aleph Jiménez Domínguez. Si usted quiere colaborar con ello, tiene que enviar un correo electrónico a firmasaleph@gmail.com con su nombre y con su correo electrónico para sumarse a esta demanda, a esta petición imperante de la aparición inmediata y con vida de Aleph Jiménez Domínguez.
Esta mañana yo diría que en el noticiario de Carmen Aristegui, una amiga personal de Aleph y que ha acompañado a papá en ese día terrible buscando al hijo, pues en todas estas instancias que se debe hacer, hizo una crónica, pues muy cuidada, porque pues hay información que no se puede revelar, y bueno, creo que suma a estas intenciones que desde muchos organismos gente vinculada con el ámbito de la comunicación se está impulsando, y bueno, pues sí, yo creo que todos aquellos que quieran y puedan sumar su firma, no está por demás, porque el trabajo en conjunto de la sociedad, bueno, pues nos lleva justamente a eso, a que las voces sean acompañadas y escuchadas y que tengan un mayor peso específico.
Uh-huh. Así es, bueno, pues si quieres repetir el correo, Claudia, por si alguien quiere enviar este, pues, apoyo.
Un segundo y ahorita se los doy. Ahora se los doy.
Muy bien. ¿Los otros temas que tengamos en la agenda?
Yo tengo uno como para que vayamos pensando, ¿qué creen que compré? Compré la revista ¿Quién? Y no porque me interese quiénes son las 10 mejores vestidas del país. No, no me interesa. Realmente es un asunto intertextual, porque en la revista Proceso de esta semana, Anabel Hernández, que es una estupenda periodista de investigación, dice: a buscar refugio en el chisme político. ¿Quién creen que se fue a la revista ¿Quién?
¿Quién?
¿Mañana se los digo o de una vez?
No, de una vez. No nos dejes. No.
Alejandra Sota.
¡Ah!
¡Ajá! Sí, la vocera, aún vocera del gobierno de Felipe Calderón, aparece desde el número anterior. Y si alguien tiene la revista aquí en donde aparece Mancera, por favor que me la done, porque no la encuentro. Bueno, desde ese que es el número anterior, aparece Alejandra Sota como parte del consejo de... ¿qué les dije? Del consejo
editorial.
Bueno, y sí, efectivamente, en este ejemplar que tengo aquí enfrentito, donde está la muy guapa Ludvika Paleta, que debe ser muy famosa y yo no la reconozco, aparece en el directorio, pues ahí muy puestecito el nombre de Alejandra Sota. Y lo más interesante, ya les interesó, ¿verdad, niñas? Ya quieren que les preste mi revista. Ahí están Norelli y Susana junto con Ray echando ojos. Hay un conflicto de intereses, porque hay una sección que se llama Los Círculos B, y el personaje al que están dedicados es Joaquín Vargas Guajardo. Entonces ahí salen los amigos, los socios y aliados, la familia y los rivales. Y entre los rivales está Alejandro Sota. Bueno, ya le daremos más al asunto porque está muy divertido.
Les recuerdo brevísimamente el correo para enviar firmas para unirse a la demanda de la aparición de Aleph Jiménez. Firmas Aleph con ph@gmail.com.
Muy bien, pues creo que ya nos terminamos el tiempo. Como todos los días se nos va rapidísimo. Mañana nos escuchamos con nuevos temas en la agenda mediática. Acompáñenos, Ana Lidia.
Gracias,
Claudia.
Lilia. Gracias, gracias a ustedes por escucharnos.
Gracias. Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de